ti, siempre contigo.
Protesta ciudadana logra su cometido ante las autoridades guantanameras. El ejército ruso habría seguido reclutando cubanos. Hackers ucranianos revelan la identidad de otros 59. Abordará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso cubano en el mes de noviembre. Señala economista cubano que los datos del turismo de septiembre en la isla muestran una insuficiente recuperación. Continúa detenida en Rusia una periodista de Radio Europa Libre. Y el régimen de China realiza purgas de alto nivel en su gobierno.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde de hoy, 24 de octubre de 2023. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Iván López, voz informativa, Alfredo Jacomino. Comenzamos con noticias de Cuba. Han llegado camiones cisternas y tanques para almacenamiento a comunidades guantanameras, que protestó el domingo por falta de agua potable, entre otras demandas. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Residentes en la comunidad de Adriano Galano Cautín, conocida como La Favela, en Maicí, provincia de Guantánamo, lograron que este lunes llegaran al lugar camiones cisternas con agua potable tras protestar cerrando una de las vías de acceso a la localidad en la tarde del domingo, exigiendo a las autoridades una solución ante la escasez de agua y alimentos. Una de las manifestantes, Yadiuska Domínguez, quien es madre de tres niños, así lo dijo a Martí Noticias.
Lo que hicieron fue llenar la cisterna y mandaron a buscar cuatro pipas más y fue que echaron agua. Y todavía la mitad de la gente no ha cogido agua aquí. Ya tienen hasta tanque para las personas que no tienen tanque. Ayer hicieron un listado para darle los tanques.
La protesta se dio a conocer a través de videos posteados por Yadiuska en redes sociales. Yadiuska nos aseguró que el lunes fue amenazada a consecuencia de estos videos.
Fueron los jefes de la policía y los jefes del gobierno que vinieron ayer también, el primer secretario del partido, la del agua, seguridad del estado hasta de Guantánamo. Vinieron y me dijeron que si yo seguía subiendo videos me iban a buscar todas las cosas de mi vida, todas las cosas iban a averiguar y lo iban a subir también a internet. Y dice, no, te estamos diciendo, porque si tú sigues haciendo videos tú puedes ir preso, porque eso es delito. Hay varias formas de tú hablar con nosotros. Le digo, mira, yo me cansé de llamarle a ustedes y ustedes nunca hicieron caso. Y como yo, todo el mundo, ¿por qué tuvieron que esperar a que se formara esto para ustedes venir a encargarse de la comunidad?
Según nuestra entrevistada, en la comunidad La Favela, fundada en 2020, de las 89 viviendas que integran el poblado, solo unas 20 cuentan con cisternas construidas por esfuerzo propio, algo que alivia a los pobladores cuando no tienen acceso al agua ni por camiones cisternas ni a través de tuberías que llegan a las casas. Conversamos además con Roilma Furones, quien también estuvo presente en la protesta del domingo.
Tengo cinco niños y un viejo postrado. Cinco años que tenemos de estar viviendo aquí, nunca me han podido dar un tanque. El cubo me lo partieron, que eran dos cubitos lo que yo tenía, me partió. El policía me partió el cubo.
Intentamos comunicarnos con la unidad de la policía y el gobierno del municipio Maicí, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta. Jessica, quien también vive en La Favela, nos aseguró que cada mes es el mismo problema con el agua.
Aquí la ponen cada 45 días, depende, pero es que ya no aguantamos más, todos los meses es lo mismo y lo mismo y lo mismo.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El grupo de hackers ucranianos Resistencia Cibernética volvió a filtrar documentos a la organización InfoNapalm que indican que Rusia habría seguido reclutando cubanos para la guerra en Ucrania. InfoNapalm, que el 6 de septiembre reveló las identidades de 199 cubanos contratados por Rusia, señala que los hackers obtuvieron fotografías de los pasaportes de otros 59 cubanos que llegaron entre el 25 de agosto y el 29 de septiembre. Según la información publicada, al menos 11 11 de ellos habrían firmado el contrato después de que el gobierno de Cuba anunciara la detención de 17 personas relacionadas con una red de tráfico humano y mercenarismo vinculada a este caso. Inform Napalm agrega que un análisis de las rutas de llegada mostró que no todos procedían directamente de Cuba porque algunos ya residían fuera de la isla o vivían en Rusia antes de la invasión a Ucrania. Amnistía Internacional dijo que se une a la solidaridad global por una Cuba sin represión, exigiendo a Miguel Díaz-Canel la liberación de todos los detenidos arbitrariamente por defender el respeto a los derechos humanos. El mensaje está acompañado por un video que recuerda que Cuba será sometida en noviembre al examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La ONG denuncia que la represión en Cuba ha aumentado en años recientes. Cientos de personas que protestaron el 11J continúan tras las rejas y el gobierno sigue tomando medidas para suprimir el disenso.
La lucha por los derechos humanos en Cuba se ha intensificado en años recientes. Nuestro informe al Examen Periódico Universal de Cuba en 2023 arroja luz sobre la escalada de la represión y la crisis en el respeto y protección de las libertades fundamentales en el país. Mientras el mundo observaba, el pueblo cubano salió a las calles en julio de 2021, exigiendo cambios en medio de dificultades económicas y restricciones a necesidades básicas. Sus gritos de libertad fueron respondidos con represión. Según información recibida por Amnistía Internacional, más de 700 personas siguen encarceladas por su participación en esas protestas. El gobierno cubano introdujo un nuevo código penal en 2022, limitando aún más la libertad de expresión y reunión pacífica. Disposiciones como desacato y desorden público ahora conllevan penas más severas, sofocando el disenso. Activistas, disidentes políticos y periodistas viven bajo vigilancia constante, con sus movimientos restringidos y sus voces silenciadas.
Amnistía Internacional también exigió la libertad de los presos de conciencia José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo El Osorbo, Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García. Además, exhortó al público a comunicarse con sus cancillerías para que sus representantes defiendan los derechos del pueblo durante el examen periódico universal de Cuba. Y las autoridades de la localidad villareña de Caibarién realizan un censo para actualizar las listas de consumidores que salieron de Cuba sin causar baja de la canasta familiar normada. José Luis Ramos preparó la nota.
Y cada vez que llamo me dicen, no estamos atendiendo al público porque estamos en la calle haciendo el censo de los emigrados.
El periodista Pedro González Reynoso dijo que a través de una llamada telefónica conoció que en la ciudad de Caibarién, las oficinas del Registro de Consumidores, OFICODA, realiza un censo para conocer el número de personas que emigraron en los últimos meses, pero continúan recibiendo los productos de la canasta familiar normada.
Porque Caibarién tiene casi 1.700 personas que han salido. Imagínate una población de 50.000 personas, hay 1.700 en los últimos 6 meses que no se han dado baja. Sus familiares siguen aprovechándose del arrocito, el poquito de azúcar, no sé qué, y entonces la gente no le dan baja a sus familiares exiliados. Y entonces ahora, inmigración, me imagino yo que en una pose de eso no es mío, no es mi problema, les entregó a ella los listados para que ellos vayan casa por casa a investigar si efectivamente la persona no tiene el carnet de identidad disponible para inmediatamente causarle baja de la libreta, aunque haya salido hace 6 semanas, porque es obligatorio cuando vas a estar más de 3 meses fuera.
Según la resolución número 47 del 2021 del Ministerio de Comercio Interior, el responsable de efectuar el proceso de baja de una persona con salida del país es el jefe del núcleo familiar, cuyo trámite no debe exceder los 3 meses. Sin embargo, si no cumple este procedimiento, la OFICODA puede proceder de acuerdo a la notificación que emite la Dirección de Inmigración.
Pero el gobierno está desesperado porque van a clasificar a los existentes en vulnerables y no vulnerables, o sea, pobres y no pobres. Yo no tengo idea en qué categoría caeré yo porque yo no tengo trabajo hace 4 años, casi 5, va a ser en mayo del próximo año, y cuido a mi padre, al cual como jubilado le dan 1.500 pesos de retiro. Yo vivo porque mi familia me manda dinero y manda medicinas y alimentos, pero si no, aquí no hubiéramos muerto de hambre.
El Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras informó que 200.287 cubanos arribaron a las fronteras de Estados Unidos entre octubre de 2022 y septiembre de 2023. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El economista cubano Pedro Monreal comentó en la plataforma X que los datos de turismo de septiembre confirman una insuficiente recuperación y reflejan el error del gobierno de invertir tanto en turismo en vez de otros sectores. Los datos indican que el año 2023 concluirá con una cifra muy inferior al estimado inicial de 3,5 millones de visitantes a Cuba, opinó Monreal, quien anticipa que entre 2,35 y 2,76 millones de turistas visitarán Cuba este año. Además, el economista advirtió que esta realidad hace muy cuestionable la alta inversión asociada al turismo en un contexto de insuficiente inversión total, especialmente en la producción de alimentos. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos iniciará su nuevo período de sesiones el 30 de octubre en Washington, D.C., durante el cual se presentarán informes sobre los migrantes venezolanos y el cierre del espacio cívico en Nicaragua. Otros temas que serán abordados son los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas, afrodescendientes, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, personas LGBTI y personas privadas de libertad. Además, se conmemorará el 2 y 3 de noviembre el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tiempo de repasar las noticias del conflicto Israel-Hamás. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo ayer que solo se puede hablar de un alto el fuego en Gaza si el grupo Hamás libera a todas las personas que secuestró en Israel durante el ataque del pasado 7 de octubre. Los detalles con la agencia AFP.
Para poder discutir un alto al fuego en la franja de Gaza, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso condiciones el lunes al movimiento islamista palestino Hamás sobre los más de 200 rehenes, algunos con doble nacionalidad, que milicianos secuestraron en Israel el 7 de octubre. Tenemos que tener todos los rehenes liberados y entonces podremos hablar. El lunes, el movimiento islamista palestino afirmó haber liberado a otras dos mujeres secuestradas en Israel, luego de que el viernes dejó en libertad a una madre y su hija estadounidenses, Judith y Natalie Ranan. Biden también se refirió a una llamada de teléfono con el Papa Francisco el domingo sobre la guerra entre Israel y Hamás y la situación humanitaria en Gaza. El Papa y yo estamos en la misma página. Estaba muy, muy interesado en lo que hacemos para abordar algunas de las crisis que enfrentamos, particularmente esta vez en Israel. Y le expuse cuál era el plan, cómo pensábamos que deberíamos proporcionar el tipo de asistencia que Israel necesita. Y el Papa apoyó en todos los ámbitos lo que estábamos haciendo. Además de los rehenes secuestrados, el ataque de Hamás dejó más de 1.400 personas muertas en Israel y las autoridades israelíes respondieron con bombardeos a la franja de Gaza, que dejan más de 5.000 muertos según el Ministerio de Salud dirigido por el movimiento islamista palestino, que gobierna el enclave.
La comunidad internacional alerta sobre la crisis humanitaria en la franja de Gaza. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Luego de 17 días de asedio total y 3 días después de que la ayuda empezara a entrar a cuentagotas a través del paso de Rafah, las agencias que conforman la ONU suplican virtualmente de rodillas la garantía sin obstáculos del acceso de asistencia humanitaria al enclave palestino. Antes de que se desatara la espiral de violencia de la que el mundo está siendo testigo al este del Mediterráneo, los habitantes de Gaza ya dependían de la ayuda humanitaria internacional que a diario se entregaba a través de los pocos pasos a habilitados para acceder a la franja. Ahora, bajo el asedio israelí y atacados constantemente por tierra y aire, las necesidades de la población civil se han multiplicado exponencialmente. La situación es crítica. Se calcula que la mitad de los 2.300.000 habitantes perdieron sus hogares, mientras un gran número de personas resultaron heridas, todo esto a medida que escasean los alimentos y el agua potable. Los médicos tratan de realizar su trabajo y en ocasiones se ven obligados a operar directamente en el suelo, con escasez de materiales e incluso a veces deben intervenir sin anestesia. La Organización Mundial de la Salud pidió un alto al fuego humanitario inmediato a fin de repartir repartir suministros médicos y combustible en Gaza. Este último representa la urgencia más inmediata en estos momentos. Desde la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, a través de su portavoz, Tamara Al-Rifai, aseguran que el combustible es extremadamente urgente porque sin él los camiones no pueden moverse. Además, este elemento es imprescindible para hacer funcionar los generadores para abastecer de electricidad a los hospitales, las panaderías y la planta desalinizadora de agua que permite el acceso a agua potable. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo en una intervención ante la ONU que Washington no quiere una guerra con Irán, pero respondería decisivamente a cualquier ataque. Con los detalles, nuestra corresponsal en la capital del país, Michelle Sagué.
El secretario Blinken dijo ante el Consejo de Seguridad de la ONU que deben redoblarse los esfuerzos para construir una solución política duradera entre israelíes y palestinos. Asimismo dijo que, aunque Estados Unidos no busca un conflicto con Irán, respondería decisivamente a cualquier ataque de sus representantes.
The United States does not seek conflict with Iran.
Él dice que Estados Unidos no busca un conflicto con Irán, que no quieren que la guerra se amplíe. Pero si Irán o sus representantes atacan al personal estadounidense en cualquier lugar, Estados Unidos defenderá su pueblo, su seguridad, rápida y decisivamente. Blinken habló ante el Consejo de Seguridad de la ONU de 15 miembros en medio de temores internacionales de que el conflicto entre Israel y los militantes palestinos de Hamas, respaldados por Irán, pueda derivar en una guerra más amplia, atrayendo al fuertemente armado Hezbollah del Líbano, que cuenta también con el apoyo de Teherán. Blinken pidió a todos los Estados miembros de la ONU que envíen un mensaje firme y unido a cualquier actor estatal o no estatal que esté considerando abrir otro frente en este conflicto contra Israel o que pueda atacar a los socios de Israel, incluido Estados Unidos, y pidió que no se le eche leña al fuego. El secretario de Estado dijo además que trabajará con el máximo diplomático de China, Wang Yi, para evitar que el conflicto en Israel se extienda cuando se reúnan a finales de esta semana. Wang llegará a Washington el jueves en medio de crecientes tensiones tras los ataques del grupo militante palestino Hamas contra Israel el 7 de octubre. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Cinco 17 minutos, tiempo de noticias de América Latina. El régimen de Nicolás Maduro asegura que María Corina Machado no tiene posibilidad alguna de ser la candidata de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024 porque no está habilitada. Aymara Lorenzo reporta desde Caracas.
Tras el primer boletín de la Comisión Nacional Electoral que otorgó el triunfo con 26% de los votos escrutados a María Corina Machado, el régimen de Nicolás Maduro insistió en que no podrá inscribirse en las próximas elecciones presidenciales, tal y como lo dijo Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.
No hay ni una sola posibilidad, pero ni una, ni media, ni 0,2, ni 0,1 posibilidad que una persona que esté inhabilitada pueda ser habilitada para participar en una elección presidencial.
Antes de conocerse el primer boletín, el candidato de Acción Democrática, Carlos Prosperi, quien a ese momento solo había obtenido el 4.75% de los votos, calificó como un desastre la primaria opositora y dijo que no reconocería los resultados. Henry Ramos Ayub, secretario general del Partido Acción Democrática, en el pasado uno de los dos partidos más importantes de Venezuela, marcó distancia de la posición asumida por el candidato a la primaria.
Estamos en desacuerdo con el desconocimiento que él hizo de los resultados electorales y que nosotros oficialmente estamos convencidos que los resultados son respetables y legítimos.
Pero ante la amenaza de que María Corina Machado no pueda inscribir su candidatura, dejó clara la posición de su partido para escoger a un sustituto.
Todas estas cosas habrá que pensar en su debido momento. Habrá que pensar tema inhabilitación si es que no se resuelve.
Este lunes, María Corina Machado se reunió con los familiares de los presos políticos, a los que les aseguró que su prioridad será su libertad. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Las autoridades venezolanas anunciaron el lunes la llegada al país de un segundo vuelo con migrantes deportados desde Estados Unidos como parte de un acuerdo entre ambos países ante el creciente número de solicitantes de asilo del país suramericano. Los gobiernos de Caracas y Washington han dicho que se esperan varios vuelos de deportación a la semana. Son parte de una exención a las restricciones de viaje del Departamento de Transporte de Estados Unidos, que colocaría a Venezuela entre los principales destinos para las autoridades de inmigración estadounidenses. Y la ONU considera que el proceso de designación de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos en México no ha sido suficientemente transparente. Radio ONU informa.
La Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos considera que el proceso de designación de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos no ha sido suficientemente transparente. En un mensaje en su cuenta de X, la oficina asegura que no contó con los niveles de consulta, participación, transparencia y escrutinio deseables y a los que alentaron algunas víctimas y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Alientan a que se abran espacios de escucha y participación, que se eviten regresiones y se profundicen los avances. Teresa Guadalupe Reyes Sahagún llega a sustituir a Carla Quintana Osuna, quien dejó la titularidad de la comisión hace 3 meses.
5:20, tiempo de noticias internacionales. Las autoridades rusas decidieron el lunes extender la detención de la periodista de Radio Europa Libre, Alsu Kumarsheva, acusada de no haberse registrado como agente extranjero. Kumarsheva, portadora de pasaportes de Estados Unidos y Rusia, trabaja en Praga, pero fue detenida en Rusia el 20 de mayo cuando entró al país por una emergencia de familia. Luego fue puesta en libertad, pero detenida de nuevo el 2 de junio cuando trataba de volar de la ciudad rusa de Kazán a Praga. En ese momento, las autoridades la multaron por no haber registrado su pasaporte estadounidense con el gobierno. La semana pasada fue acusada de no registrarse como agente extranjero, lo que conlleva una sanción de hasta 5 años de cárcel. El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró este lunes que está muy preocupado por la situación y que ha pedido acceso consular para hablar con ella directamente. Por otra parte, China destituyó hoy al ministro de Defensa y expulsó del Consejo de Estado a un ex canciller, informaron medios oficiales en el marco de una reestructuración de la cúpula dirigente. Más detalles con la agencia AFP.
China destituyó a su ministro de Defensa. La cadena estatal CCTV informó el martes que Li Shangfu fue relevado como miembro del gabinete, aunque no dio las razones para esta decisión ni anunció a su reemplazante. Li, en el cargo desde marzo, viajó a Rusia para asistir a una conferencia sobre seguridad el 15 de agosto. 2 días después, el gobierno de Bielorrusia hizo públicas unas imágenes del ministro reunido con el presidente bielorruso Alexander Lukashenko en Minsk. Desde entonces ha desaparecido de la escena pública, lo que ha generado intriga y especulaciones. Según el diario Financial Times, el gobierno estadounidense creía que Li estaba siendo investigado y había sido despojado de sus funciones ministeriales, pero China se había negado a comentar el asunto. Mientras tanto, el ex canciller Qin Gang fue expulsado el martes del Consejo de Estado. Qin, también designado en marzo y considerado un aliado cercano del presidente Xi Jinping, fue cesado a finales de julio sin explicación después de semanas de ausencia. En el marco de una importante reestructuración de la cúpula directiva, el martes se informó además que el ministro de Ciencia y Tecnología y el de Finanzas fueron reemplazados por los secretarios del Partido Comunista en estas áreas.
Filipinas calificó a China de agresor, acusándola de aumentar las tensiones en el mar de la China Meridional y de provocar la colisión que dañó un barco de Manila durante una misión de reabastecimiento. Nadie resultó herido cuando un guardacostas chino y un barco de reabastecimiento filipino entraron en contacto, pero el incidente generó la condena de Estados Unidos y otros países.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Por supuesto que es tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Ya tenemos al primer representante que va a participar en la Serie Mundial 2023 que arranca este viernes a las 8 p.m. en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. Los Texas Rangers eliminaron a los Astros de Houston, a los actuales campeones mundiales, 4-3 en la serie por el campeonato de la Liga Americana. El séptimo, último y decisivo encuentro, los Texas Rangers lo manejaron a su antojo, aplastando 11-4 a los Astros de Houston. El cubano Adolis García fue seleccionado jugador más valioso de estos playoffs y con razón. En el séptimo, último y decisivo partido, Adolis García impulsó 5 carreras con 4 hits, 2 jonrones, anotó 3 veces, terminó bateando promedio 327 en la postemporada, con promedio en base de 352. Adolis García ha impulsado 20 carreras en lo que va esta postemporada y ha reventado 7 jonrones para el equipo de los Texas Rangers. Los 2 cubanos por parte de los Astros de Houston, que bueno, van a ir a pescar hasta el próximo mes de febrero, el tunero Jordan Álvarez, con 3 hits en 4 turnos al bate y 1 carrera impulsada en el séptimo juego, terminó bateando 465, con promedio en base de 510. Es más, si Houston hubiera clasificado a la Serie Mundial, Jordan Álvarez, el tunero, sería el jugador más valioso. Y José Pito Abreu, con 2 hits en 5 turnos al bate y 1 carrera impulsada, batió 295 en los playoffs con promedio en base de 354. O sea, ya sabemos 2 cosas. Primero, que el equipo dueño de casa perdió los 7 partidos en la serie por el campeonato de la Liga Americana. ¿Oyeron bien? Los 7 partidos los perdió el equipo local. Adolis García es el jugador más valioso. Y también sabemos que la Serie Mundial va a comenzar en Arlington, Texas. Tendrán ventaja de local. ¿Y quién será el otro contrincante de los Texas Rangers? Bueno, eso lo vamos a saber esta noche cuando se celebre el séptimo, último y decisivo juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional entre los Diamondbacks de Arizona y los Phillies de Filadelfia. Esa serie está empatada a 3 juegos por igual. Esta noche, el decisivo partido, y tenemos los abridores. Brandon Pfaadt va por el equipo de los Diamondbacks, el zurdo novato contra el venezolano, también zurdo, Rangel Suárez. El primer lanzamiento a las 8:08, y ese partido también en vivo y en directo por Radio Martí. ¿Y qué pasó anoche para tener un séptimo partido? Bueno, el dominicano Ketel Marte con 2 hits y 2 carreras impulsadas. El cubano Lourdes Gurriel Jr. conectó un soberbio cuadrangular. También Tommy Pham conectó jonrón. A propósito, para el cubano Lourdes Gurriel Jr., fue su 2º jonrón de esta postemporada, su 6ª carrera impulsada. Y el pitcher Kelly ganó su 2º de estos playoffs y lanzó muy bien para el equipo de Arizona. 5 entradas, 3 hits, 1 carrera, 3 boletos, ponchó a 8. Por el equipo de los Phillies de Filadelfia, Nicolás Castellanos, el cubano-americano right fielder, no solamente se fue en blanco de 4-0, sino que se ponchó 2 veces. Y si ustedes quitan esos 3 partidos de Nicolás Castellanos, donde conectó 5 jonrones, tuvo 8 hits, impulsó 9 carreras en 3 partidos consecutivos, y ustedes quitan esos 3 juegos, Nicolás Castellanos estaría bateando promedio de 100 en esta serie. En este momento está con promedio 233. Bueno, ya sabemos de antemano que la Serie Mundial va a comenzar en Texas este viernes. El sábado hay otro partido, el domingo sería un día libre, y luego el lunes, martes y miércoles la Serie Mundial se traslada al Parque de la Liga Nacional, que bueno, esta noche con suerte vamos a saber si Filadelfia o los Diamondbacks de Arizona, cuál de ellos dos va a jugar contra los Texas Rangers cuando arranque la Serie Mundial. Damas y caballeros, en la Champions League mañana continúa la Liga Europea de Campeones con varios partidazos. El Atlético de Madrid estará de visita en Escocia contra el Celtic. El Barcelona se enfrenta al Shakhtar Donetsk mañana por la tarde. El Feyenoord Rotterdam en casa contra el Lazio. Y el Dortmund de Alemania, ex campeón europeo, versus Newcastle United. Y el Manchester City, el actual monarca continental, contra el Young Boys de Suiza. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Y así ponemos punto final a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Recordando que el ingeniero de sonido fue Juan Pendaz. En la sala de redacción están Yolanda Huerga, Iber Pacheco y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López y la voz informativa Alfredo Jacomino.